La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes. Ahí está cantando el señor Brown. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 3 de enero del año 2020. Sí, el año 23, ahí va.
23,
perdón.
Es la maña.
Es que me gustó el año pasado. Los calendarios no los voy a votar y voy a ocupar la misma agenda.
Va.
Así que voy a llegar tarde a todos los eventos, a todas las reuniones.
Va a llegar un día antes o un día después.
Ajá. Aquí estamos los señores Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Señor Arias hoy comió, ya no invirtió en vicios y en esas cosas, ni en libros sobre equipos decadentes, sino que hoy viene él enfocadísimo. Y en la producción, Samuel Martel y Manuel Ranchera. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Hoy invertí en libros de equipos ascendentes.
¿Cuál fue el mejor libro que leyó el año pasado, señor Arias?
El mejor libro que
leyó. Ya sea un libro que revisitó. Porque en cierta edad ya no leemos libros nuevos, sino que pasamos releyendo los libros viejos, vea, pero o algún libro nuevo que haya.
Yo antes de los mundiales siempre leo la historia del fútbol alemán de Uli Hesse. Okay. Y Uli Hesse, antes de cada mundial, lo actualiza y le añade los últimos cuatro años. Así, ese libro es maravilloso.
Okay.
Se llama Thor, que es Golden alemán.
Muy bien. No es Thor el de Marvel, que no, quede claro.
Exacto,
es Thor, que significa
es sin H.
Sin H.
¿Y usted, señor Betancur?
¿Qué tal? ¿Cómo
usted
está?
¿Lee algo? Bienvenido. ¿Usted lee algo parte de todas las páginas que lee?
Sí, de hecho, este año estuve leyendo uno que pensé que iba a ser mejor de lo que realmente fue, pero era acerca de las Champions del Real Madrid. Así que...
Ah, muy
sí,
bien.
Pues estaba interesante.
No estaba muy forofo, estaba así interesantón.
Medio. Sí, claro.
Yo cometí el error de leer nuevamente, pero no pude avanzar mucho, el libro de Guardiola.
Ajá. Uh-huh.
Llevo como 4 años intentando.
Desde antes
de la pandemia estoy metiéndome con ese libro, pero cada cuatro o cinco páginas necesito tomarme una semana. Es realmente terrible. Señor Guerra, ¿cómo le va? Bienvenido.
Gracias, un gusto estar aquí.
¿Usted cree que me va a salir con que leyó algo de los Lakers?
No, leí la autobiografía así de... Golpes de pecho de Pete Rose.
Híjole. ¿Cómo se llama? Yo, la víctima.
No,
te apuesto que soy inocente, se llama.
mi vida sin los barrotes se llama.
Ah, muy bien.
Traducido.
Bueno, es que de verdad solo es que no puede ser. Sí,
pasamos
metidos en el deporte.
Fue una buena apuesta.
Sí,
hice una buena.
Aposté y perdí.
Mira, pero aparte de libros, los documentales, hubo un documental, no documental, fue una serie de los Lakers que me encantó, Winning Time.
Buenísimo.
De HBO, de los Lakers, bueno, que lo mencionaron. Bueno. Del año pasado, sí. De lo mejor que
vi. Y el que me impactó ya cerrando el año, porque fue en la última quincena de septiembre, no sé si lo vieron, un 30x30 de ESPN de Janet Leigh, aquella jugadora de billar.
No lo he visto.
Es tremendo. Está,
la jugadora es espectacular.
Tiene cáncer, está muy grave.
Sí.
Ella ya, pero jugó con... sin espalda, sin hombro, y aún así ganaba.
Sí. Óiganme, bueno, ¿de qué van a hablar estos señores ahora? Se preguntará usted a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Bueno, la verdad no se sabe, ¿verdad? Porque aquí es literalmente plática abierta. Pero pretendemos en esta emisión rendirle un homenaje a todas aquellas estrellas del deporte nacional e internacional que nos dejaron el año pasado. Y creemos que, pues, de verdad es un homenaje a recordarles y recordar lo que hicieron, lo que dejaron, cuál fue su legado. Y pocas veces me parece que hacemos este ejercicio, sí. ¿Verdad? Y además lo vamos a hacer con alegría, pues, ¿verdad? No es un tema luctuoso, sino con la misma alegría con la que estamos acá conversando. Así es que si quieren, comencemos hablando de quienes nos dejaron en el fútbol y en el deporte nacional. Tenemos aquí un listado que nos ha preparado nuestro querido Samuel Martel. Y yo, antes de meterme al orden cronológico, sí quiero pues subrayar que de las personas más memorables que ha tenido el deporte, pues todos ellos memorables, ¿no? Pero hay dos entrenadores y hay un dirigente que me parece que son realmente recordados con mucha admiración. Uno de ellos es el profesor Saúl Rivero, quien falleció en julio tras una prolongada enfermedad pulmonar. También falleció el año pasado el señor Kirill Dosinovski, macedonio, ex técnico de FIRPO y la Selección Nacional. Y también falleció el señor Humberto Torres, Papa Beto, presidente de la FESFUT, entre muchos otros cargos. Hubo otras personas que fallecieron y quienes ya mencionaremos. Pero yo quiero comenzar recordando, compañeros, a estas tres personas. Saúl Rivero, que creo que marcó a toda una generación de aficionados de FAS y de otros equipos. A Kirill, que creo que fue de las personas más conocidas también en la década de los 90 y 2000, es un poquito. Y a Papa Beto, que creo que todos los que andamos en el tema de la administración del deporte o de analizarla, criticarla y tal, pues sabemos quién fue. Así es que pues no sé por dónde quieren comenzar y cómo quieren recordar a cada uno de estos personajes.
En el caso con los tres, yo tuve contacto, creo que nosotros cuatro los conocimos personalmente. Uh-huh. Fuera de la cancha fueron grandes personas, por lo menos conmigo. Es decir, no, yo no tengo ningún reproche, ni puedo hablar mal ni decir nada de ellos tres, con quien sí tuve algún episodio, ya después lo ves chistoso, en el momento quizás no lo fue tanto, fue con el profesor Kirill Dosinovski, una de las anécdotas de mi carrera, porque nos damos cuenta que lo habían quitado Luis Ángel Firpo, y le llamo yo para pedirle una reacción. Y me dice él que todavía no le han avisado que le llame en un momento. Entonces, en ese tiempo todavía se estilaba mucho eso, sin redes
hoy
sociales.
Hoy te avisan por Twitter.
Que no existían las redes sociales. Al final, tiempo después lo platicamos y ya era una cuestión de divierta, más que todo, ¿verdad? Pero sí, los tres grandes personas. Y en el momento, recuerdo yo que el día que murió Humberto Torres estaba yo aquí en el programa, estábamos aquí platicando cuando nos avisaron y lo que yo destaco de Humberto Torres era, aparte de todo lo que hizo dirigencialmente, que quitó aquella cosa del visto bueno. Para los que no se acuerdan o no conocen lo del visto bueno, era un arreglo de palabra entre los dirigentes de los equipos para que los jugadores pudieran pasar, a pesar de que ya no tuvieran contrato ni nada, sino que si el dirigente
era
del
una,
que iba...
Era una ilegalidad absoluta, consagrada por el hábito.
Y él la quitó de tajo. En el 2002, recuerdo perfectamente, ya en el mando de la federación, quiso pues meter al país en el estatuto del jugador, que ya lo obligaba a la FIFA también, ¿verdad? Pero eso creo que fue, en mi opinión, la principal
legado.
Correcto.
Sí, bueno, hablemos de Beto Torres primero, ya que Oscar Guerra pues lo menciona. Yo sí creo que ese fue también el principal legado que dejó en su paso por la federación, pero también él contribuyó a la formación de muchísimas personas del mundo arbitral, del mundo administrativo. Creo que fue en ese sentido todo un educador a su manera. Era una persona muy inteligente, además una persona muy culta. Tal vez de su paso por la federación es que de ahí nadie sale ileso, ¿verdad? Y me acuerdo que él fue muy criticado porque en ese mismo acto en el que anuló el visto bueno también le quitó a los equipos la carga, entre comillas, de las reservas. Y hubo bastantes críticas. Yo creo que con el paso...
Y aquello del 20% también. Es decir,
pero con el paso del tiempo uno entiende que para él poder anular el visto bueno, pues algo tuvo que negociar con los equipos de primera división. Entonces, en aquel momento yo no lo entendía. No estoy diciendo que hoy esté de acuerdo, pero ya con el paso del tiempo tú lo vas viendo a la distancia y dices, ok, hay gente que ha logrado estar ahí y negociar para sacar algunas ideas adelante y hay otros que no han logrado sacar ninguna idea adelante negociando o no. Entonces sí creo que Beto Torres pues también tuvo que pasar por una administración difícil, tuvo un comité ejecutivo realmente miserable con una gente muy incompetente y me acuerdo que pues,
tuvo que ceder su puesto en una elección.
Y él fue bastante considerado con sus colegas de comité, porque literalmente daban ganas de agarrarlos a cachetadas, de verdad. Eran una gente increíble. De hecho, me acuerdo que, y aquí termino para que los colegas compartan sus anécdotas también, pero yo creo que, mira, a mí nunca se me olvida que ese comité eligió a Carlos Cabañaro, que es de los estafadores y embusteros más simpáticos que han venido a El Salvador. Vea. Y lo decidieron en un momento en que Beto Torres no estaba. No estaba ni en el país, si no me equivoco. Entonces, no estaba él, ellos se reunieron, supongo que convocados por Aristides Sorto, era uno de ellos, ¿verdad? Estaba ahí, bueno, había varios personajes. Estaba un señor apellido Alegría, que yo alguna vez escribí que Alegría era una tristeza. Y bueno, es que eran terribles todos, viejo. Estaba Gumercindo, estaba ahí, no. No, Aristides era la fórmula de Gumercindo en Limeño. Bueno, era una cosa terrible.
Hugo Villalta estaba ahí también. Del apellido.
Sin ningún parentesco. Sí. Que los Villalta somos malos, pero hasta entre los malos hay categorías. Y entonces no estaba Papa Beto y eligieron ellos a Cabañaro. Y cuando volvió Papa Beto, pues ya no tuvo más que hacer excepto a respetar la decisión colegiada de sus compañeros. Con los resultados ya consabidos. Así es que sí, yo creo que un personaje. Vamos a pasar una hora hablando de Beto Torres. Marcelo Betancourt.
Fíjate que lo que me da la impresión o lo que nos dejó Humberto Torres, yo nunca tuve la oportunidad de como conversar directamente con él, pero sí sabía de sus acciones, de que tomó la papa caliente también allá después de que la primera vez que vino la FIFA, por cierto. Pero lo que yo creo que el legado que él deja o el ejemplo que él deja todavía es retomable ahora mismo, porque siempre decimos que es que nunca ha llegado nadie que valga la pena la federación, por ejemplo, o la gente, es decir, todos, y yo creo que no es del todo cierto, pero el problema es la dinámica que hay en la federación, como la especie del ambiente que logra contaminar hasta la mejor persona posible que pueda llegar a involucrarse con la federación o con las selecciones o con cualquier tipo de organismo relacionado con el fútbol federado del país, me parece. Entonces, yo sí creo que él termina viéndose muy afectado por el ambiente mismo de la federación, y yo creo que ese es el gran desafío que se tiene, sobre todo ahora que estamos ante una posibilidad de volver a reconstruir de alguna manera la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces yo creo que eso es uno de los apuntes que hay que hacer, de que incluso Humberto Torres se vio de alguna manera no involucrado, pero sí manchado por todo el ambiente y tóxico que hay que rodea a la Federación Salvadoreña de Fútbol, y que aunque tengas las mejores intenciones, es muy complicado salir sin algún lunar de ahí, ¿verdad? Me pareció.
Rodrigo. Pues yo me acuerdo, aunando lo que dice Chelo, el proceso de Paredes. Humberto sí. Torres fue presidente de la federación en el ciclo mundialista rumbo a Alemania 2006. Y el profesor Paredes había logrado ser campeón de Alianza, el primer técnico nacional que hizo campeón de Alianza, y lo lleva a la selección. Y al siguiente año gana el oro Juegos Centroamericanos y del Caribe con una muy buena generación. Lo nombran técnico de la selección mayor y su proyecto es: vamos a llevar a estos chicos de la sub-23 a ser la selección mayor. Pero ahí fue donde la naturaleza del fútbol salvadoreño se comió el proyecto, porque de muchos lados aparecieron fuerzas diciendo no, con chicos no, que hay que llevar a Cienfuegos, que al Zarco, a la vieja guardia de los 90.
De Melo.
Y terminaron manoseando ese proyecto y fue un fracaso total.
Una historia terrible.
Horrible. Y al final echaron la culpa a Paredes, cuando fue la directiva la que destruyó ese proyecto. Y cabal, el señor Humberto Torres estaba ahí, quizá no halló las armas para desactivar todos esos males.
Y me acuerdo muy bien que una vez, para hablar de ese tema, cuando ya se estaba cocinando que no iban a permitirle a Paredes seguir adelante con esa idea, me acuerdo que fui a tomarme un café con Beto Torres a un Mr. Donut que queda ahí por la federación, ¿sí? Me acuerdo. Y llegó con alguien más que, sí, no me acuerdo quién era la otra persona. Y me acuerdo que él me dijo que él sabía que lo correcto era apoyar la idea, pero que él en el comité no tenía la suficiente correlación de apoyos para apoyar esa idea.
Sí. Una vez lo trajimos aquí al Willy y a Beto Torres en esa época.
Ah, sí.
Sí, por ahí, por el 2007, tiene que haber sido por ahí.
Marcelo, qué memoria también.
Sí, y recuerdo que lo que habrá dicho es que tenía algo así como que tenía las manos atadas. Uh-huh. Decir,
sí, es que, pues sí. Digo, miren, al final, ¿qué pasó, Sammy? Okay, mire, yo te voy a decir una cosa de la figura de Humberto Torres. Y bueno, ¿qué tan grande no fue que este bloque que le íbamos a dedicar a hablar de todas las personas del listado que nos ha proporcionado Samuel, lo hemos dedicado fundamentalmente a hablar de él? Que yo creo que, mira, pocas veces una persona con esa capacidad y con esa credibilidad ha llegado a la federación. La expectativa era altísima. Probablemente no estuvo a la altura de las expectativas tan altas que se tenían. Pero con el paso del tiempo, cuando tú vas revisando todas aquellas acciones, incluido lo que mencionaba Oscar, que a él le tocó ceder para que finalmente Rodrigo Calvo se hiciera cargo de la Federación de Fútbol, ¿verdad? Pero yo creo que, mira, con el paso del tiempo tú entiendes que a veces, a algunas personas, no a todas, ¿verdad? Algunas tienen más suerte y no les toca verse en esas situaciones tan dramáticas, ¿verdad? Tan coyunturales, tan bisagra, pero a él le tocó. Yo creo que él fue el primer dirigente que se dio cuenta claramente de cómo la política estaba interfiriendo en el fútbol. Y no pudo hacer nada para detenerlo tampoco. Entonces yo creo que a él le tocó en un momento que parecía anodino y terminó siendo decisivo para lo mal que le fue al fútbol salvadoreño en las décadas siguientes o en los años siguientes. Pero no empaña que fue una gran persona, un gran tipazo, un gran profesional, un gran padre de familia. Y se le recordará con mucha admiración, sin duda. ¿Será que hacemos una pausa? Dos minutitos nos quedan. Bueno, hablemos es que no nos va a quedar chance de hablar ni de Saúl Rivero, ni de Quirino.
No, para completar un poco la idea, me acuerdo yo de ese momento, porque Humberto Torres fue nombrado presidente de la Comisión Normalizadora en el 2000, después que vino la FIFA.
Viene la FIFA,
primo, para quitar a Juan Torres. Entonces comenzó ese proceso, digamos, de transición que de alguna manera, si ya lo ves a largo plazo, le dio una nueva cara a la federación en sus inicios, cuando él ya se lanza como candidato a presidente de la federación después de terminar el periodo con la normalizadora. Y empezó con eso precisamente, poniendo al jugador adelante, que fueron de sus primeras decisiones, eso sí lo tengo muy claro, de las primeras decisiones que tomó como presidente de la federación. Poco a poco, y con lo que mencionaban los compañeros, fue demeritándose un poco las intenciones.
También cometió un pecado, y es que decidió tocar el tema de la venta de derechos.
Entonces, fueron muchas cosas.
Pecado, entre comillas.
Pero fíjate, y donde queda claro para mí el legado, que a Beto Torres no se le recuerda de manera negativa, como va a ser a otros presidentes de FESFUT.
Sí.
que le sucedieron. El inmediato primero y ya el
andate para el arriba último. O para abajo, sí. Como querrás.
Y entonces eso es una de las cosas que creo que habla muy bien de lo que hizo Beto Torres.
Y ahorita de la CONCACAF, le tocó lidiar con los Corleones directamente en la CONCACAF, al pobre Beto.
Y salió indemne.
Sí.
Porque la mayoría de contemporáneos de Beto Torres, ahí estaba, la mayoría desacreditados completamente. Ya volvemos luego de una pausa, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire este día 3 de enero. Aquí recordando, acabamos de recordar a Beto Torres y pues todavía tenemos muchas otras personalidades que nos dejaron el año pasado, el año 2022. De Kirill, usted mencionó a Kirill.
Sí.
A Kirill todos lo conocimos, ¿verdad? Sí. Y todos creo que lo entrevistamos, hablamos con él. ¿Cuál es su recuerdo así, su recuerdo más fuerte de Kirill Lusinovsky, señor Betancur?
Pues yo recuerdo que él estaba con Firpo, creo que él, me parece, no estoy seguro, pero creo que él era, estaba viendo el partido del Firpo FAS allá en Santana cuando el Firpo elimina al FAS en semifinales, yeah. Creo que Milos era el técnico y él había llegado como a ver el partido y entonces recuerdo que decía que el fútbol salvadoreño no cambiaba, que simplemente era, es decir, que cualquiera que hubiera observado cualquier partido y ve un equipo bueno como el FAS, sabe cómo parar los equipos, pues que no había una evolución táctica dentro de los cuerpos técnicos de los equipos salvadoreños y que podía ver un partido en los 90 y los 2000 y se mantenía igual el fútbol salvadoreño. Por ejemplo, me acuerdo de eso.
Kirill era un genio de la táctica. Yeah. Bueno, era un cerebro preparado para eso, ¿no?
Es que es difícil imaginar una época en la que los equipos del mundo estaban llenos de técnicos yugoslavos. Uh-huh. La escuela yugoslava fue tan prolífica, el Real Madrid tuvo a Miljanic, Bujadin Boskov estuvo en varios equipos de Italia, en una final de Champions con la Sampdoria. Entonces Kirill venía de esa escuela, pero no solamente de táctica, hablaban de todos los aspectos de fútbol.
Kirill jugó el Mundial de 74.
Sí, bueno, cuando murió, muchos homenajes en la Estrella Roja de Belgrado, sí. los diarios serbios. Yo me acuerdo, la anécdota no es mía, pero también te habla de cómo ellos trataban a la prensa. Sergio Gallardo, nuestro querido colega, siempre le decía a Kirill Dostoyevsky en su programa Cómo Quedaron. Y ahí está, dirigiendo Kirill Dostoyevsky. Y cualquiera se molesta, ¿va? Y una vez Sergio va y lo entrevista y le dice... ¿Cómo está Kirill Dostoyevsky? Se lo dice en la cara. Y Kirill le dice, qué honor que me compares con ese gran escritor. Nada de molesto. Él sabía cómo manejar esa situación. Sí. Un tipo simpático.
¿Y usted, señor Guerra?
Pues aparte de las
usted que lo conoció bastante.
Sí.
A Kirill.
Porque en ese tiempo yo tenía asignado como fuente a Luis Ángel Firpo. Uh-huh. Estaba en el día a día del equipo en ese momento. Por eso es que precisamente... Cuando nos damos cuenta...
Por eso
cuenta,
es que te tocó informarle, ajá, que lo habían despedido.
Ya después...
Aplausos por el ingeniero Juan Torres.
Y,
licenciado.
Y no, una persona muy directa, muy franca, siempre jovial, aunque parecía... Así lo veía, pero sí era una muy persona amable, muy jovial, amable. Muy amable, sí, muy... Muy persona, si vale el término, muy humano en términos del trato con la gente. Y eso... Ya meses después platicamos porque regresó y se acuerda, profe, sí, me dice, ah, pues yo fui, le dije.
Él vino con Milovan. Él vino con Milovan o vino aparte.
Él coincidió con Milovan en ese cuerpo técnico del 90 y, camino a Francia 98, ¿verdad? Y sí fue una, yo no sé quién lo juntó, pero no fue mala idea.
Okay.
Porque tenías a un Milovan que era... El líder, el vocero, el propagandista, su propio propagandista, y su trabajo lo hacía muy bien. Y tenías a Kirill, que es el que sabía de estrategia y de táctica. Entonces hacían una buena mezcla hasta que se pelearon en el marco de toda la locura de aquellos años y de Milovan, ¿verdad? Pero sí, Kirill, yo también lo recuerdo con mucha admiración, como un hombre muy culto, muy fino, muy educado. La señora es una persona también maravillosa. Y se le recordará con bastante cariño al profesor Dosinovsky. Y el otro es Saúl Rivero, que creo que Saúl, con Saúl Rivero, bueno, yo no sé, yo creo que con el gráfico se enojó unas 20 veces Saúl Rivero. ¿verdad? Porque sí, al menos la mitad fueron metidas de pata nuestras y la otra mitad fueron metidas de pata de él seguramente. Pero sí era un hombre orgulloso en el sentido positivo de la palabra, porque tenía una hoja de servicio espectacular. Haber venido acá fue un lujo que se dio el FAS en aquellos años. Y ya luego él se quedó viniendo.
Regresó con él y le hizo campeón.
Sí, le dijo a San Salvador en algún momento, no sé si iba a Chalate o a otro equipo. Pero ese era un hombre serio, ¿verdad o no? Yo me quedé con el recuerdo de un hombre muy serio, muy profesional, pero muy serio.
Depende en el momento. Fíjate que en los entrenos, cuando estaba en Águila, que me tocó cubrir un par de ellos, no, una persona muy tranquila, muy abierta, también daba espacio a pesar de su carácter, porque sí era bastante... bastante fuerte los jugadores de esa época. Preguntémosle a Maya del Cid cómo les iba en algunos momentos. Pero sí, siempre fue muy abierto y por lo menos con nosotros o conmigo sí hubo mucho espacio para platicar también y para las coberturas. Nunca puso peros.
Fue un triunfador, ¿verdad? Lo que hizo con FAS en los 90 fue célebre.
¿Sabes lo que me llama la atención del FAS de... y del Águila, del profesor Rivero, uh-huh, es cuántos de sus jugadores son técnicos ahora? Empezando por Hugo Pérez, técnico de la selección, el Zarco Rodríguez, que tantos títulos ha ganado, Memo Rivera,
Pedroso,
Fito Menéndez, entrenador de arqueros, William Osorio, ¿cuántos de ese FAS terminaron siendo, me imagino que todos absorbieron algo de lo que les dio, y lo están transmitiendo a las nuevas generaciones? Eso creo que es un gran legado del profesor José Rivero.
Sí, pero los equipos que por ejemplo, bueno, específicamente el FAS y el FAS de los 90 y el Águila eran equipos indestructibles. Es decir, tuvieron su momento en que nadie podía con ellos. No, definitivamente, ahí llegaba, sobre todo me acuerdo que ese FAS de los 90 es una cosa, más que fue clásico, ese FAS que comenzó a jugar en las noches, la publicidad que tenía en la camisa, los jugadores que
el Mago, Gordón, sí, y todo claro, aquello. Sí. Aparte, mira, a Rivero le fue bien cuando encontró dirigencias que estuvieron dispuestas a apoyarlo y a invertir, que fueron esas dos. Luego me parece que entró en la espiral del fútbol salvadoreño más clásico.
Cuando pasó por San Salvador también, por ejemplo.
Pobre chico, pobre hombre.
Lo que le pasó a todos también, a Kirill.
Eso le quedaron debiendo hasta Hacienda. Increíble. Sí. Quedaste debiéndole Hacienda ahorita y me contás. Pero hasta ese taco se dio el San Salvador de ingrata recordación. Yo cada vez que paso por una venta de camisas que hay en un lugar que no voy a profundizar, me acuerdo del San Salvador y de todos los jugadores a los que les quedaron debiendo dinero.
Hablando de vituarios, el San Salvador también.
Bueno, vamos a... Yo creo que obviamente pues eran los personajes que más contemporáneos o que probablemente más veces entrevistamos, o fueron tapa de los periódicos o tapa del gráfico, pero también el año pasado nos dejaron, voy a comenzar aquí a leer, compañeros, y ustedes me interrumpen, por favor, si quieren hacer alguna observación a estas o sobre estas personas. Héctor Edmundo Valdivieso, que fue un jugador, yo lo recuerdo de la DED, pero también jugó en Metapán, César, Firpo, Cujutepeque, y fue seleccionado nacional, él falleció en enero. También en enero murió Héctor Rafael Cedrés. Este fue un jugador de FAS, ¿verdad? FAS de los 90, ¿verdad? FAS de los... FAS de finales de los 90, ¿habrá sido? Ah, no, de inicios de los 90, antes de la época de Saúl Rivero. Sí, Héctor Cedrés. Este era uruguayo. Y también falleció Enrique Pasaquiri, quien era un atacante de FAS en los años 70 y también de la Alianza del 69. Él falleció en Brasil. También falleció el árbitro José Arnoldo Amaya. Recordemos, él murió apaleado, golpeado luego de un partido. Episodio muy lamentable. Y también en junio falleció el exportero del Chalatenango y de varios equipos de segunda y tercera, Giovanni Ávila, quien fue ganador 3 veces del guante de oro del gráfico, ¿verdad?
Él murió en Estados Unidos, en un río.
Sí, a mediados de año. Correcto. También el año pasado falleció el Cachorro Farfán. Fue un locutor comercial y deportivo de muchos años en Tecana, Estación H, YSKL, YSU, Sonora y Cadena Cuscatlán. Él ya estaba 70 años, ¿verdad? Estaba cipotón todavía, digamos. Y también falleció tras larga enfermedad el exkinesiólogo de muchos equipos de la Liga Mayor y selecciones, Juan Ramón El Chato Cruz. Y también, en agosto falleció Romeo Blanco, claro, dirigente de... sempiterno dirigente del Atlético Marte. Sí, hombre, Romeo, una persona muy especial también. Un gran conocedor de la reglamentación deportiva. A mí eso me sorprendía, cómo ese señor sabía tanto en un fútbol en el que nadie sabe nada. A él le preguntabas por casi que por cualquier reglamento y lo tenía claro. Sí, tuvo un gran representante Marte mucho tiempo. Mejor representante que presidente tuvo el Marte mientras Romeo Blanco estuvo ahí. Después tuvo tan malos representantes como presidente del Atlético Marte. Bueno, lo conocimos todos, sí, sí. Romeo Blanco.
Sí, sí, claro. Sí.
Me acuerdo que él guardaba, o al menos sabía dónde estaba, porque una vez yo le dije, mira, yo andamos buscando dónde están las copas de los equipos. Y él tenía las copas casino.
¿Qué?
El Marte ganó dos copas casino.
La del 82
y la del 81-82.
Esas eran casino todavía.
Entonces,
mira, cuando decís casino, ¿te referías al campeonato nacional?
Sí, okay. Se llamaba Copa Casino por unos famosos cigarrillos de me dicen el encendido porque fumo casino.
Sí.
Yo cuando fumaba casino.
Entonces, bueno, me acuerdo. Era una copa bien bonita, o sea, la copa siempre tiene el nombre del patrocinador, y Romeo Blanco la llevó a la redacción, les tomemos fotos y todo.
Increíble,
y él tenía las copas. Me encantaría saber quién las tiene ahora. Ojalá que las cuiden como él las tenía.
Seguramente. Ojalá que sí, que así haya dejado de las instrucciones.
Sí.
Bárbaro Romeo, sí, se le recordará. Siempre fue muy amable con nosotros. De verdad, no tengo queja. Ninguna queja nunca del señor Romeo Blanco.
Apostolado.
Siempre fue, ¿sabes qué? Era una persona que entendía el trabajo de la prensa. ¿Verdad? Lo entendía de verdad. No me cabe ninguna duda. Debió haber dejado escuela, mano. En ese sentido y en muchos otros. También el año pasado falleció Wenceslao Flores Montoya, forjador de muchos jugadores. Él murió en Antiguo Cuscatlán, ya estaba grandecito, 95 años. Legendario, ¿verdad? ¿Cuántos jugadores habrán pasado por ahí?
No.
¿Verdad? A él lo habremos entrevistado alguna vez, Samuel. Sí. ¿Será? Sí, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, tal vez en los inicios del gráfico.
Sí. Y un poquito antes también en otros.
Sí, de esos señores que están ahí, es como Don Mamerto, ¿verdad?
Sí,
que es el mismo apostolado.
Había una nota del gráfico de que decía que él había tenido que ver casi con todos los jugadores que estuvieron en la el hexagonal del 2009. Casi con, bueno, esas.
cuando eran personas gratas.
Sí, sí.
Híjole, imagínate.
Sí.
También en octubre del año pasado falleció el exjugador de Dragón, Julio César Cháchara Madrid. Este fue bicampeón, ¿verdad?
Sí.
De aquel Dragón que luego el Águila desmanteló.
Es correcto. En los años 51 y 53, Cháchara Madrid compartió cancha con Cariota Barraza, con Saúl Molina, con el Gato Barrios y todas las leyendas del Dragón de los 50.
Y también falleció el año pasado Raúl Curcio Orellana Zabaleta, quien fue un delantero argentino. Que yo creo que todos escuchamos hablar de él. Yo creo que muy poquitos lo vieron jugar. Nosotros no lo vimos jugar, ¿verdad? Pero, ¿por qué era tan famoso Curcio Zabaleta? Explícame.
Bueno, Curcio jugó en los años 60 en Águila, si mal no recuerdo. Creo que yo tengo un partido decisivo, me gusta. Lo voy a revisar, pero él anotó un gol decisivo en un campeonato. Raúl Curcio Zabaleta. Y luego en los 80 fue entrenador. También.
Sí, pero yo te digo, yo crecí escuchando hablar de este señor, ¿verdad?
Jugó en dos equipos.
Sí, pues nada, él fue una presencia de alguna manera consistente durante muchos años en el fútbol nacional. Y también finalmente en diciembre falleció el reconocido fotógrafo Ricardo Segura, con quien coincidimos en el diario de hoy. Probablemente, yo al menos coincidí con él en mis inicios. Cuando estos tres jóvenes que me acompañan eran de verdad jóvenes, bueno, Marcelo era un cipote, Rodrigo un medio cipote y Oscar Guerra un joven. Ah, pues yo ya estaba en el diario de hoy y ahí coincidí con este señor. Ya era de la vieja guardia, ¿verdad, Samuel? ¿Verdad? Era de la vieja guardia.
No, pero yo sí coincidí con él en unas prácticas que hice en Diario Latino también.
¡Qué bárbaro, Oscar Guerra! ¿Tiene usted su lado?
Sí.
Su lado... ¿cómo le llamaríamos?
Exótico.
No, exótico no. No, es un hombre de diversas habilidades,
sí.
Para ponerlo así. Muy bien.
Y también agregar, la fecha no la tengo, pero sí, en el mundo del baloncesto nacional murió la cubana Ladies Valdés, que había sido campeón, que fue campeona aquí en equipos de la categoría femenina de baloncesto.
¿Qué, noventas?
No, en estos. Todavía jugó la final de este año. en ese momento perdió contra, estaba en San Salvador y perdió contra el FAS la final.
Fast Fever, ajá.
Falleció este año, el
sí,
año pasado.
Ajá, el año pasado, perdón. Y poco después de la final se sometió a una cirugía de la que no, de la que tuvo complicaciones y falleció en el lado del básquetbol nacional. Fue seleccionada cubana, muy, muy conocida en su tierra en el baloncesto, así que también pues en aquel momento lo reportamos tanto en el programa como en los periódicos de Grupo LPG.
Y bueno, antes de irnos a la pausa, porque todavía nos hace falta hablar de figuras del deporte internacional, varias que fallecieron el año pasado, también tenemos que recordar en este día al señor Adonai Alfaro, colega nuestro de Grupo Radio Estéreo. Aquí coincidíamos con él todos los días durante años haciendo el programa, siempre muy amable, siempre muy servicial, muy cordial. Produjo varias veces contenido de Grupo LPG, incluido contenido este mismo año. Él produjo, el año pasado nos produjo
Camino a Qatar.
El podcast Camino a Qatar, ¿verdad? Uh-huh. Pues Adonai falleció el 30 de septiembre y pues yo estoy seguro que siempre que entramos acá lo recordamos, todos los que formamos parte de la familia de Grupo Radio Estéreo, y nosotros por supuesto también nos sentimos parte de esta familia que nos ha acogido desde hace ya 17 años, vamos a cumplir de estar en el Guriwiri, imagínate, 17 años. No habían, no habían nacido ni el hijo de Rodrigo, ni la hija de Marcelo, ni las hijas de Oscar Guerra, ni mi hija, ya estábamos aquí. Volando lengua aquí, criticando, comentando apasionadamente. Y todo eso no habría sido posible sin el apoyo de la familia de Grupo Radio Estéreo. Adonai Alfaro, por supuesto, miembro de esa familia, se le recordará con mucho cariño siempre. Así es que vayan también para él nuestros pensamientos en esta oportunidad. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos de grandes del deporte internacional que también nos dejaron en 2022.
Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark night, it's a dark night.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hemos recordado a grandes personalidades del fútbol y del deporte salvadoreño que nos dejaron en 2022. Y pues ahora intentaremos en un bloque recordar a los que también enlutaron al deporte mundial. Aquí tengo una lista corta en realidad porque había más nombres, pero voy a mencionarlos y luego pues hagamos aquí la sobremesa, estimados. Pero aquí en mi lista tengo a Ronnie Hellström, famoso arquero sueco de los años 70, a Francisco Gento, leyenda del Real Madrid, que también nos dejó el año pasado. Tengo a un luchador que se llama Scott Hall, que, bueno, si a usted le gusta la lucha libre, sabe que como Razor Ramón fue un personaje fundamental en los años 90 y 2000. Amino Raiola, que este fue un agente de esos agentes oscuros que movieron millones de dólares y de jugadores. David West, señor Oscar Guerra.
Fíjate que ahí, creo que a Samuelito, no sé ahí cómo se le fue, porque el único David West que yo conozco de NBA todavía sigue.
Todavía. Ahí. Bueno, pues debe ser otro David West, porque también es de NBA, pero debe ser de la primera época de la NBA. El señor Uwe Seeler.
El jugador más querido en la historia del fútbol alemán. Nadie quiso más a alguien que Seller, más que Beckenbauer, más que los ganadores, por su personalidad y por su forma de ser.
Bill Russell, que ya vamos a hablar de Bill Russell también. Ernie Shavers, este fue un boxeador contemporáneo de Ali, que protagonizó un par de peleas muy famosas también en esos años. Anthony Inoki, este también fue un luchador famoso, pero sobre todo pasó a la inmortalidad porque peleó contra Muhammad Ali en una mezcla de boxeo y lucha libre que fue un verdadero bodrio, pero que en su momento fue muy famosa. Y Grant Wall, periodista estadounidense, fallecido hace pocos días, de hecho. No sé por dónde quieren comenzar. Hablemos de Bill Russell, señor Guerra. ¿Qué puede decir usted de Bill Russell?
Bill Russell, primero el jugador con más títulos de la NBA, porque ganó 11 en 13 años, incluyendo un par como entrenador y jugador, pero que además fue muy fuerte también en la lucha social de los jugadores afroamericanos en su momento. Y es una de las figuras más respetadas, creo, en el deporte de Estados Unidos, no solo en básquetbol, sino que... Uh-huh. Y marcó una época, definitivamente. Era un jugador excepcional para la altura y se ajustó perfectamente a cómo se jugaba en esa época. Y también con Rodrigo siempre recordamos que Bill Russell pasó por El Salvador.
Explique, por favor.
En los años 50, Russell jugó en la Universidad de San Francisco, en los Dons, y quedan campeones en el año 56, antes que él entrara a la NBA. Uh-huh. En ese año, la Embajada de Estados Unidos de Latinoamérica quizás estaba buscaba formas de quedar en simpatía con los gobiernos, uh-huh, y los Dons hicieron una gira por Latinoamérica. Vino acá en un el evento fue, insisto, organizado por la Embajada de Estados Unidos, y los Dons jugaron partidos en el Gimnasio Nacional y en Santa Ana. Jugaron dos partidos. Venía Russell y Sam Jones, creo que, uh-huh, no me acuerdo si era Sam Jones o Casey, pero era uno de los Jones.
No, era Sam Jones.
Sam Jones, que venían con los Dons. Y las portadas de los periódicos de acá, veíamos al gigantesco Russell, que ya era un fenómeno y era un jugador impresionante, jugar contra Chorro de Humo, con Marte Bullor, con todas esas grandes generaciones de nuestros basquetbolistas en el año 56.
Eso ya estuvo publicado, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Verdad? Por si alguien quiere más sobre esa historia, pues búsquela en la web y encontrará también notas de grupo.
De hecho, Sergio Gallardo las estuvo publicando cuando pasó lo de Bill Russell en sus redes sociales, pero jugaron no jugaron contra la selección, sino que contra equipos.
Sí, contra equipos de acá.
¿Verdad?
Sí.
No me acuerdo si eran los cocodrilos o las panteras o una cosa así.
Alguna cosa así.
Una de esas.
Sí, sin duda uno de los jugadores más reverenciados. Ahora, hablábamos de Uwe Seeler también. Rodrigo decía una de las personas más queridas. Fue también uno de los jugadores alemanes más famosos.
Nuestro Uwe. Lo que pasa es de que en Alemania estaba esa discusión de profesionalismo o amateurismo, que esa fue una discusión tremenda en la primera mitad del siglo XX. Y Seeler jugaba en el Hamburgo como amateur. Sí tenía un sueldo, pero no era una cosa millonada. Le ofrecieron grandes contratos del Inter de Milán y del Barcelona. Millonadas para la época. Uh-huh. Y él dijo no, nunca. Pero obviamente hubo una compensación y lo nombraron empleado de Adidas. Y él era representante comercial de Adidas, pero nunca dejó, obviamente ese dinero no era comparable a lo que le ofrecían en Italia, no, en España, pero esa acción de renunciar a los millones por seguir en su club de nacimiento, que era el Hamburgo, fue lo que despertó la admiración de todo el mundo.
Solo en esa época, ¿no?
Sí, ahora, ¿quién va a renunciar a eso por seguir en tu club? No, imposible.
Igual en la NBA, después de que Bill Russell se retirara, los Celtics tuvieron a otro jugador muy importante que se llamaba Paul Silas, que murió también, uh-huh, el año pasado. No coincidió con Russell, pero sí fue parte también integral de la historia de los Celtics de Boston. Y que además fue el primer entrenador de LeBron James en la NBA. Porque fue otra de las figuras de baloncesto que fallecieron el año pasado.
Y de Francisco Gento, ¿qué onda? ¿Ustedes lo vieron? ¿Han visto esos partidos alguna vez?
Sí, yo lo he visto.
Mira, yo no sé, a mí de repente me parece que jugaban a una velocidad sorprendente.
Sí, Gento era un puntero izquierdo. Hay una jugada en los mundiales bien famosa que es un España-México, el Mundial de Chile, donde Gento se hace una corrida en el minuto 90 y le hacen un gol a España. Y él era puntero izquierdo, insisto, pero fue parte de la famosa delantera del Madrid que ganó 5 Copas de Europa seguidas. Me da con Real, con Di Stéfano, con Raymond Copa. Y era el único jugador que ganó 6 copas porque se mantuvo hasta el 66.
Hasta el 66. Era un portento físico.
Era un portento físico para la época.
Pero además un hombre que tenía un saber estar. Sí. Vea que una humildad, una manera de conducirse. Todavía en sus últimos años dio un par de entrevistas y miraba todo aquello con una tranquilidad. Fue socio honorario del Real Madrid mucho tiempo, pero nunca comparado con la omnipresencia de Di Stéfano. O tal vez Di Stéfano es el que le permitía a Gento y a los demás tener un papel mucho más.
Le preguntaban a él con quién se comparaba, porque le decían, más bien Florentino Pérez es el que contaba esta anécdota y tratando de entender el Madrid de los 50, comparándolo con ahora, y decía es que era el Real Madrid tenía a Messi y a Cristiano, es decir, tenía a Di Stéfano y a Puskas en su propio equipo, y entonces eso era algo, y además tenían a Gento, y lo comparaba que era como tener a Thierry Henry, y que le preguntaba a Gento, ¿qué jugador de ahora tú ves? Yo me veo, dice, yo creo que Thierry Henry hace lo movimientos muy parecidos a los que yo hacía cuando estaba en la cancha, por ejemplo. Fíjate, tenés ese equipo y vos decís, y los tres en su prime.
Hay una cosa muy curiosa de eso, de que a veces se ve de menos al jugador de antes, porque decían, no, es que era otro ritmo. Pero durante el Mundial, en una cadena mexicana, tuvieron a Mauro Camoranesi de comentarista, y él decía, miren, no, la calidad no conoce época. O sea, si a Pelé, por ejemplo, lo pusieran ahora, él iba a hacer lo mismo con sus condiciones. ¿Ya? O sea, no es porque brillaban porque el fútbol era diferente, ¿no? Porque la calidad individual
es
la misma.
Ellos lo hacían con peores pelotas y en unos campos que daban miedo.
Y con el fuera de lugar todavía, que tenían que haber dos, sin tarjetas amarillas. Todo eso son un montón de cosas, pero al final, más allá del ambiente, era que a este tipo de jugadores los pones y te van a rendir, importa que
seguro que los botines tampoco eran iguales, por ejemplo.
No, y mira, esas primeras Copas de Europa eran salvajes. Los ambientes eran una hostilidad de posguerra.
Sí, totalmente.
En el fútbol Europa, la posguerra le duró más en el fútbol que en los otros órdenes de la vida, ¿no? Así que hay que darle su crédito.
Yo ahora veo, por ejemplo, los botines, los jugadores los meten en hielo primero. Después les pasa una secadora de pelo y ya después se los pone. Es decir, para evitar todo tipo de lesiones y fricciones en los pies, en esa época.
Y aún así no pueden parar una pelota.
y si te lesionaban.
Sí. Nadie respondía por ti, ¿no?
Y era de terror los procedimientos médicos y de recuperación también. Yo quiero hablar yo quiero hablar de este luchador, fíjate, de este Scott Hall. Miren, este Scott Hall fue muy famoso porque él, junto a otro luchador que se hacía llamar Diesel, que era Kevin Nash, ellos y Hulk Hogan cambiaron la historia de la lucha libre cuando de la WWF, que es actualmente la compañía líder de la lucha libre en el mundo, emigraron, se fueron a trabajar para Ted Turner en la WCW y ahí inició una guerra de ratings que al final terminó beneficiando a la lucha libre como espectáculo y la llevó hasta donde está hoy.
La NWO.
Este hombre fue famoso porque, él encarnaba una especie de
cubano.
De cubano que se llamaba Razor Ramón Pero más allá de todo eso, y que sí era un buen luchador, él luego cayó en ganó millones de dólares y luego cayó en la drogadicción y se volvió muy famoso como coprotagonista de un documental con otro luchador que se llama Damon Dallas Page y con Jake the Snake Roberts. él logró finalmente vencer las adicciones, entre comillas, ¿verdad? Porque esa es una vida de mucho dolor, entonces se cae mucho en los analgésicos, barbitúricos y alcohol y otras cosas. Todavía en sus últimos años recibió un premio, lo indujeron al Salón de la Fama de la Lucha Libre, ahí dio un discurso muy bonito de 2 minutos. Hay luchadores que dan unos discursos de 1 hora. Él 2 minutos habló y lo que dijo fue: los malos tiempos no duran para siempre, solo los chicos malos duran para siempre. Y toda la gente aplaudiendo. Y unas semanas después de eso, tuvo un accidente doméstico y pasó 2 días tirado en el piso de su casa con una fractura y falleció a los pocos días. Pero sí, un personaje muy, muy particular también. ¿De qué más podemos hablar acá? Ronnie Hellstrom es poco conocido, pero
hubo otros dos.
Vamos a ver,
uno a fin de año, que fue Siniša Mihajlović, el serbio. Y en abril falleció el colombiano Freddy Rincón, también, que era
cierto, muy conocido en El Salvador,
porque fue parte de la selección de Colombia de Italia 90 y Estados Unidos 94, y también jugó en el Real Madrid por lo menos una temporada.
Rincón es el que mete el gol contra Alemania.
Es correcto, exacto, al minuto 90.
Gol icónico, ¿verdad? Totalmente.
A Bodo Ilner,
exacto, de tunelito.
El gol del 1-1.
Uh-huh. Sí.
Es cierto, ese fue un gol famoso. Sí, muy celebrado, narración, ese gol.
Gran pase de Valderrama, espectacular.
Fue un sábado en la mañana.
Y Siniša, que era un jugadorazo.
Un cobrador de tiros libres.
Que también pasó por El Salvador, porque vino en la selección de Yugoslavia.
Nos clavó un gol y lo expulsaron en el Flor Blanca. Año 95.
4-1.
Sí.
Nos dirigía Pastoriza. Mira, ese es de los mejores equipos que han venido a El Salvador. Sí,
totalmente.
Venía Savicevic.
Sí. Savicevic, Mihajlović, Juhović, una playa de...
Nos hicieron precio.
Sí.
Y jugó bien El Salvador.
El Salvador cometió el gol.
Durante años, yo fui a ver a ese partido ahí al Mágico González, o al Flor Blanca en aquella época, y durante años siempre dije, ¿cuál es el mejor jugador que he visto? Savicevic.
Sí.
Porque es un jugadorazo.
No, y ¿sabes qué pasa con esos jugadores de esa época? Los yugoslavos, que uno se siente bien diciendo que le gustan a esos jugadores, porque... Uno siente que está diciendo algo así muy de caché, porque era un fútbol hermoso el que practicaban esos tipos.
No, y técnicamente era
increíble.
Eran bien fundamentados.
Sí. Esa década del fútbol yugoslavo, qué tristeza que coincidió con toda aquella inestabilidad política.
Con toda la guerra. Todos triunfaron. Boban triunfó en el Milan, Savicevic en el Milan, Mihajlović en Lazio e Inter. Alen Boksić ganó la Champions con el Marsella. O sea, tenías tantos jugadores...
Sí. Y le pasó lo mismo en el básquetbol, porque todo se rompió también cuando ganaron el Mundial.
Mira, Boban no jugaba ahí.
Boban jugaba, jugaba en el Milan también.
Stojkovic es posterior, ¿verdad?
Él era el veterano de esa generación.
Dragan, jugadorazo también. Sí. Bueno, él estuvo dirigiendo a Serbia en este Mundial.
Exacto,
¿no?
Correcto.
Y Prosinecki estaba.
Prosinecki también, estaba, sí.
Que luego Croacia, ¿verdad?
Sí, jugó en el Mundial 98, Prosinecki.
Sí, no, un equipo, en fin, tanto recuerdo de ese.
Robert Jarni era el
extremo. Robert Jarni.
¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué es el que vos? Bueno.
Mira, una última mención. También murió Jürgen Grabowski, que es el único jugador que ha ganado el Mundial el día de su cumpleaños, el 7 de julio de 1974.
La brujita. Y cerrando el año también en diciembre murió Franco Harris, para los que le gusta la NFL. Sí,
el inmaculado Franco.
Que es, según ESPN, la jugada más icónica de la historia de la NFL. Así,
bueno,
tal cual.
Así le hemos rendido homenaje a tantas figuras del deporte. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!